El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Hola, ¿qué tal? 3:20 de la tarde, comenzamos un nuevo Andalucía Centro Deporte del sur de Córdoba en Ser Lucena. En este jueves 8 de enero toca mirar hacia el fin de semana. El Ciudad de Lucena deja atrás la victoria frente al Cádiz B y ya se encuentra plenamente inmerso en la preparación del partido que cierra la primera vuelta de la Tercera Federación. Toca viajar a Dos Hermanas para jugar frente al cuadro nazareno, quinto clasificado, la 17ª jornada. Se viene y hablaremos de ello con Ale Benítez, el lateral derecho del Ciudad de Lucena. También analizaremos con Paco Povea, veterano periodista de Dos Hermanas, el momento del cuadro hispalense y repasamos la salida de Cacho, así como el mercado invernal del Saler Puente Genil, que se encuentra concentrado ya preparando el partido frente al Lorca Deportiva, que viaja este fin de semana hasta el Estadio Manuel Polinario. Y nos vamos a una doble cita con el balonmano pontanés. Contamos con las declaraciones de Paco Bustos, entrenador saliente del Cajasol Ángel Ximénez, que ha sido sustituido por Toni Maya. Y este fin de semana se celebra el campeonato de selecciones andaluzas en la categoría infantil en Puente Genil. Para ello hablaremos con Rafael Ruiz, quien es concejal de deporte de Puente Genil. Tenemos esto y más. Y le recordamos, estamos en el 95.7 del dial, en la web de andalucíacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo, y pueden seguirnos en redes sociales de X Antigua, Twitter y de Facebook para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. ¡Comenzamos! Comenzamos este Andalucía Centro Deporte con un invitado de lujo, porque para hablar de la actualidad del Ciudad de Lucena vamos a saludar a esta hora de la tarde a Ale Benítez, jugador celeste. Ale, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Imagino que muy contento después de esa victoria, sobre todo muy anímica, contra el Cádiz Mirandilla.
Sí, sí, la verdad que sí, estamos todos muy contentos. La verdad que empezar el año así, la verdad que a todos nos viene bastante bien. Pero bueno, ya estamos ya pensando en el siguiente partido, porque al final esto no para, esto sigue y son tres puntos, pero contra un rival directo, pero al final no dejan de ser tres puntos.
Además, firmando ese gol para sellar la victoria en los últimos compases del partido, ¿no? Algo supongo que especial, porque por tu posición no es muy habitual.
Sí, la verdad que sí, la verdad que es muy contento de poder ayudar al equipo con un gol. La verdad que no estoy muy acostumbrado a hacerlo, así que la verdad que muy feliz.
Es bonito también sentirse como un delantero, ¿no?
Claro.
He visto que tu registro goleador más llamativo es en infantiles prácticamente, ¿no? Sí, luego ya se dificulta un poco.
Por eso mismo te digo que al final poder meter un gol después de tanto tiempo que llevaba sin meter ninguno, la verdad que es muy reconfortable.
Y luego, muy importante también, el vencer 3-0 de forma abultada. Se cierra ya esa crisis del gol, que parecía que nos habían echado un maleficio, un mal de ojo, ¿no?
Sí, era algo que todos sabíamos que nos estaba faltando en la última jornada, que era el tema del gol. Es verdad que el resultado del fin de semana, pues parece todo que ya está todo a la normalidad, pero hay que seguir así. Ahora no nos vale esta semana no hacer gol. Después de esta semana haber hecho tres, no nos sirve.
Porque toca viajar a Dos Hermanas, ya empezamos a preparar el siguiente partido. Un Dos Hermanas que está teniendo problemas en esa faceta defensiva. Ellos llevan 20 goles encajados por los 9 del Ciudad de Lucena. Sin embargo, pues ha marcado 26 tantos en estas primeras 16 jornadas, dos más que el Ciudad de Lucena. Hay que estar muy pendiente de atrás, ¿no?
No, sí, sí. Nosotros tenemos claro que va a ser un partido muy, muy complicado. Sobre todo también siendo fuera de casa, que también yo creo que es lo que también nuestra asignatura a mejorar este año. Y bueno, nosotros también a nivel defensivo también estamos tranquilos, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y intentaremos seguir en esa línea.
¿Dirías de momento que la fortaleza defensiva es lo que está sosteniendo al equipo, más allá de algún buenos resultados que se están obteniendo también?
Sí, al final también sabemos que si dejas la portería a cero, mínimo te vas a llevar un punto. Así, al mínimo puntúas. Entonces, también igual que al principio de temporada nos estaba costando un poquito más dejar la portería a cero. Ahora nos sentimos cómodos, nos sentimos sólidos atrás Y para nosotros es fundamental seguir así, seguir sin encajar gol.
Sobre todo ha cambiado mucho con respecto a esos primeros partidos de temporada la concentración, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, la primera jornada contra el Utrera, ¿no? Parecía que en defensa faltaba algo, como que se iba un poco el partido de las manos y de pronto hacían gol.
Bueno, también es que al final, al principio de temporada, al final también la gente, mucha gente nueva, también estábamos cogiendo la idea del míster. Al final yo creo que también es un poco el proceso, que hay que seguir todos los equipos, que ir de menos a más, y creo que poco a poco fuimos mejorando eso, fuimos teniendo más claro lo que teníamos que hacer, y yo creo que eso es lo que nos está dando más resultados.
Y una vez que estáis empezando a cuadrar los unos con los otros, vemos, por ejemplo, una banda derecha muy peligrosa con esa dupla que hacéis tú y Manu Molina, ¿no?
Sí, bueno, también junto a Manu yo la verdad que me siento muy cómodo, nos entendemos muy bien, pero tanto cuando juega Jesús, puede jugar Hugo o cualquier otro, la verdad que también estamos todos muy bien congeniados ahí, nos llevamos todos muy bien y creo que nos entendemos a la perfección. Pero es verdad que con Manu, pues obviamente que es algo diferente, que me siento muy muy cómodo, nos entendemos muy bien dentro del campo y también fuera.
¿Qué esperas o qué esperáis como grupo también del Dos Hermanas 1975? Un proyecto muy ambicioso que se funda en, bueno, que empieza a funcionar en la última categoría del fútbol sevillano en 2021-22 y que va prácticamente a ascenso por año.
Sí, sabemos que es un equipo muy fuerte, un equipo que también está invirtiendo mucho en el club. Y nada, nosotros al final también estamos pensando en nosotros, en nosotros qué hacer las cosas bien para poder conseguir la victoria. Y yo creo que centrarnos en nosotros, más que en los rivales, es lo que nos está dando los resultados. Y yo creo que vamos a ir con esa mentalidad.
¿Crees que el equipo llega a Dos Hermanas en el mejor momento, tanto de forma como anímico, de esta temporada?
Bueno, a lo mejor por el tema de la victoria sí, todo el mundo está muy contento por la victoria contra el Cádiz, pero también con un poco los pies en el suelo, de que al final sabemos que han sido 3 puntos, no es nada más, no es nada definitivo, y también con la mente puesta en lo que tenemos que hacer. Tampoco se nos puede ir ahora a la cabeza por ganar un partido, aunque sea contra el rival directo, y saber lo que tenemos que hacer y ir por los 3 puntos.
Dos Hermanas, quinto clasificado. Muy cerca, tan solo 4 puntos por debajo del Ciudad de Lucena. Toca volver a vencer, volver a dar una buena imagen y teniendo muy claro que ya lo dijo el míster literalmente, los golpes en la mesa se dan en mayo.
Eso es, al final lo que cuenta son en mayo, abril es lo que cuenta las victorias más que nunca. Y nada, nosotros para llegar allí a esas fechas con una buena posición tenemos que ir haciéndolo desde ya y consiguiendo ir puntuando de 3-3. Y nada, yo creo que el equipo está con plena confianza y está a un buen nivel para conseguirlo.
Pues Ale, muchas gracias por estar con nosotros y por dedicarle este tiempo también a los oyentes de Ser Lucena, que están deseando de que llegue ese domingo, partidazo, Dos Hermanas 1971, Ciudad de Lucena.
Muchas gracias.
Una vez analizada la actualidad del Ciudad de Lucena junto al jugador Ale Benítez, toca hablar del rival en el cierre de esta primera vuelta. Toca hablar del Dos Hermanas 1971 y para ello vamos a hablar con un veterano de guerra del periodismo nazareno, con Paco Povea. Paco, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, buenos días. Por aquí mucho frío y esperando evidentemente el próximo domingo a las 12 de la mañana para ver a ese Ciudad de Lucena, Manolo.
Un gran partido entre quinto y segundo clasificado y el Dos Hermanas que va hasta el momento a ascenso por año. Un proyecto muy ambicioso, ¿no?
Pues sí, hace 4 años que se empezó este proyecto. Joaquín Morales, un hombre que llegó a colocar en Dos Hermanas en las puertas de la segunda división B, tenía esa deuda, porque abandonó el equipo en segunda B y entonces apostó y un grupo de personas del fútbol nazareno pues apostamos también por la idea. Y cosa curiosa, lo que no ocurre en otras cosas, para que te toque la lotería, le tocó a dos hermanas que en solamente 4 años fue desde la nada a tercera división, ¿verdad? ¿No?
Y bueno, ese extinto Dos Hermanas que desapareció en 2017 da paso a este Dos Hermanas 1971. Quería preguntarte, Paco, enganchada la afición con este nuevo club que viene a recordar o a rescatar al antiguo.
Sí, pues evidentemente sí. Había muchos aficionados que habían perdido el contacto, evidentemente, con un nombre, con Dos Hermanas Club de Fútbol. Se le apuntó este año 1971, que fue la creación del equipo, y el equipo fue, como digo, Manolo, de la nada a la tercera división.
Toca hablar también del momento futbolístico. ¿Qué Dos Hermanas podemos esperar desde Lucena en su campo? ¿Cómo juega este equipo, especialmente pues ante su gente?
Se puede decir, Manolo, que el equipo ha tenido dos fases. La primera fase con Nacho Molina fue destituido, como vosotros sabéis, y sabe evidentemente la afición de Lucena. Y la incorporación al equipo técnico como entrenador de Emilio Fajardo, que de 9 partidos, 8 ha ganado 7, ha empatado 1, y el único partido que ha perdido hasta ahora ha sido en Bollullo, en un partido que fue para mí injusto el resultado, porque los hermanos mereció algo más que una derrota por la mínima de 2-1, un equipo que perfectamente tiene la sintonía de un Emilio Fajardo, hombre curtido en 1000 batallas, y en la parte de arriba, y por tanto el Dos Hermanas será un equipo atacante desde la parte de retaguardia hasta arriba, ¿no? Con la punta de un Figuero que está en un momento óptimo, de un Toni que se sale, un pequeñín, que yo me acuerdo de la etapa de mi amigo Antonio Benítez, en el Real Betis Balompié, y de Rafaelito del Pozo, y este jugador llegó de Moquegua. Cosa curiosa, había abandonado el fútbol con solo 20 años y lo ha recuperado un milio y está dándole un resultado tremendo. Igual que le pasa a Romero, le pasa a Jan, Bolero, importante en la escuadra, Reina, sin olvidar a dos puntales en la parte de atrás, que son el Lolo y Lauren, que son importantísimos. Así que con la incorporación también del argentino Joaquín en la parte izquierda de la banda y en la portería con un ángel, que yo lo llamo el ángel salvador de la puerta de Dos Hermanas, que ha hecho espectáculos con su postura, y fruto de ello fue en el campo de la balompédica de Jensen, donde Ángel fue prácticamente el hombre importante, de parte de sus compañeros, de un partido también intenso como ha ocurrido con este, que se ha jugado en Bollullos Bar del Condado.
Uno de los partidos de la categoría en lo que llevamos de temporada, sin duda, ese balompédica leninense 3, Dos Hermanas 3. Paco, quizás la asignatura pendiente está un poco en la saga, ¿no? Porque vemos que 26 goles a favor, 2 más incluso que el Ciudad de Lucena, sin embargo, 20 encajados en lo que va de liga.
Exactamente, ahí estuvo el error del pasado domingo en Bollullos. En un par de lanzamientos en saque de córner lo aprovecha el conjunto de Antonio Calle, el técnico del Bollullos, para incrustar el balón en la portería de Ángel. Prácticamente ellos llegaron a puerta, ¿no? Llegó a puerta, pero la actuación de la defensa en ese aspecto de Lolo y de Lauren, tanto Ángel, pues evitaron prácticamente nada. Las ocasiones las tuvo el Dos Hermanas, las botas de Sillero y Bolero, y el empate lo hacía, como te decía, uno de los hombres más importantes que tiene la escuadra ahora mismo, que es Tony, el toledano, que hacía el empate a uno, encaraba por la parte derecha hasta arriba, llegaba a la portería, cruzaba y el tiro no lo pudo detener Centurión, que para mí es uno de los mejores porteros que yo he visto en esta temporada, el portero del Bollullos.
El Bollullos que, como todos sabemos, sabe sacar rédito a tener no muchas ocasiones, pero sí que a materializarla y encerrarse atrás. Y la última, Paco, ¿cuál es el objetivo?
Espera un momento, porque ha apuntado muy bien, porque fíjate que el Bollullos presentó 15 jugadores nada más, tenía 4, tenía un cuadro de bajas importante y solamente presentó 4 jugadores en el plantel. Lo pasa igual a vosotros, que tenéis algunos en la enfermería, ¿no, Manolo?
Sí, lo cierto es que, bueno, estamos pendientes de qué ocurre con Alberto García. Veremos esta tarde en rueda de prensa que nos cuenta Antonio Jesús Cobo para ampliar esa información y bueno, toquemos madera, esperamos que lleguen todos, porque también nos hemos deshecho ahora de algunas amonestaciones que el equipo arrastraba. Y quería preguntarte, Paco, por cuál es el objetivo real de este Dos Hermanas cuando comienza la temporada.
Bueno, el objetivo principal de Joaquín Molares es llevar el equipo hasta arriba, hasta lo máximo, hasta la segunda división A. Ayer en la entrevista que tú has tenido el gusto de presenciar, se reía conmigo y digo, Presi, primero el B y después el A. Y dice, sí que es verdad, ¿verdad? ¿Qué pasa por el B? Pero sus miras están puestas en el objetivo de llevar a Dos Hermanas a lo más alto, a lo que ha conocido Dos Hermanas. Ya conoció la segunda división B con un Lucas Alcaraz en banda, con un Pepe Rivera que se dejó aquí la piel, en fin, gente que pasaron por aquí muy importante. Y el sueño de Joaquín Morales Domínguez es de subir el equipo por lo menos a segunda división. ¿Y por qué no? Fíjate lo que te digo, le hago un reto a Dos Hermanas enteras con 150.000 habitantes que tiene la ciudad, de que Dos Hermanas merece tener un equipo en la primera división. Y eso que aquí los corazones están divididos entre Sevilla y Betis, que tú lo sabes. Las dos ciudades están repartidas, la del Sevilla, Dos Hermanas y la parte de Pera, y la del Betis, la del Real Betis Balompié en Dos Hermanas.
Bueno, pues Paco, ¿por qué no soñar con eso? Miraremos Villarreal, que tan solo tiene 50.000 habitantes. Paco, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo.
Manolo, antes de finalizar, quería mandar un saludo a Lucena, porque la última vez que estuve allí retransmitiendo ya no existía esta ciudad de Lucena, existía el Lucentino. No sé si es también una cosa parecida a la que ocurrió en Dos Hermanas.
Algo similar, sí.
Pues nada, solamente desearle a la ciudad de Lucena que el próximo domingo dé un buen espectáculo aquí frente a Dos Hermanas Club de Fútbol 1971, y que la afición de Dos Hermanas recibirá al Lucena como se merece, como un equipo que está ahí arriba y no se lo ha regalado nadie, segundo clasificado y quinto, y que veamos un bonito espectáculo. Un abrazo muy fuerte para los compañeros de la cadena CER de Lucena y hasta siempre, compañeros.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
De hablar con César Navas, con el director deportivo del Saler Puente Genil, para hablar en primera instancia de la noticia que saltaba la tarde-noche del día 6, esa baja del cuadro dirigido por Álvaro Cejudo, la baja del atacante tinerfeño Cacho, para lo que, bueno, en primer lugar vamos a darle nuestro saludo a César y agradecerle que esté con nosotros. César, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, todo bien después de la fiesta.
Sorprendía la noticia de la salida de Cacho, un jugador que, bueno, ha participado de 15 encuentros, 10 de ellos como titular, y tan solo en uno de ellos disputaba los 90 minutos. No sé si van por ahí los tiros.
Bueno, más que todo, al final, esa toma de decisiones a la hora de darle minutos a los jugadores o no, la lleva el cuerpo técnico, ¿no? Al final, bueno, hemos llegado un poco de mutuo acuerdo para la salida de Cacho. y desde aquí, bueno, pues agradecido por todos estos meses que nos ha dado y que tenga muchísima suerte pues en su futuro.
Y Cacho, que era la primera vez que salía, digamos, de esa zona de confort, de su zona natural, la que era Tenerife, venía hasta el sur de Córdoba, y bueno, pues que dejas en el recuerdo ese gol que sirvió para cosechar a la postre un empate con el Real Jaén. Quería preguntarte, César, ahora es momento de reforzarse, imagino, o al menos de buscar alguna alternativa.
Bueno, está claro, hay que seguir trabajando para intentar crecer, para intentar mejorar de lo que tenemos, que no es fácil, y evidentemente, bueno, pues con la salida de Cacho, pues la verdad que estamos rastreando un poco el mercado para intentar reforzar el equipo de cara a la segunda vuelta.
También hace una semana se desvinculaba del Saler Puente Genil Torralbo, uno de los atacantes que formaba parte de la plantilla, ¿no?
Sí, bueno, Torralbo, todo el mundo sabe, se lesionó estando perteneciendo en este caso al Puente Genil, y nosotros, bueno, pues como terminaba contrato con el club, nosotros nos comprometimos a prepararlo, a recuperarlo lo mejor posible para que pueda seguir jugando a fútbol, que es lo que más le gusta, y encarar esta temporada con las máximas garantías en caso de que llegara algún equipo para poder firmarlo.
Y la última, César, por no quitarte más tiempo, más allá de intentar reforzar ese hueco que queda en la zona de ataque, ¿hay alguna línea más que se pretenda reforzar o en principio nos quedamos con lo que tenemos?
Bueno, nosotros vamos a ir trabajando en el día a día. Está claro que sabemos las necesidades que tiene la plantilla, porque bueno, la hemos estado analizando durante esta primera vuelta junto con el cuerpo técnico, pero sí es cierto de que el mercado no está fácil, no está fácil de reforzar, no está fácil de mejorar lo que tenemos, y a partir de ahí vamos día a día, y si sale algo en el mercado que sea interesante, que nos ayude a crecer, evidentemente pues lo estudiaríamos y veríamos las diferentes opciones.
Bueno, César, pues muchas gracias y suerte. Te decía la última, pero bueno, te quiero sacar un tema más. Qué complicado en este grupo con los colosos económicos a los que se está enfrentando el Saler. Algo que también hay que tener presente y poner en valor, ¿no?
Hombre, está claro, tanto en lo deportivo, que todo el mundo sabe, a los transatlánticos que te están enfrentando, ¿no? Con los jugadores que tienen en su plantilla, pues imagínate a nivel deportivo, ¿no? Estamos hablando clubes con 10, con 8, con 7, con 12, con 14.000 abonados, con presupuestos de millones de euros. Y nosotros, pues bueno, que todo el mundo sabe que presupuestariamente pues somos el equipo más humilde de la categoría, pero bueno, que estamos luchando contra Atlántico, que estamos compitiendo y que bueno, que a día de hoy el equipo sigue ahí con 22 puntos y que estamos compitiendo de tú a tú a equipos tan potentes como los que hay en este grupo 4 de segunda red.
Pues César, lo dicho, muchas gracias por atendernos y suerte para estos días tan ajetreados en la dirección deportiva. Muchas gracias, César.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Hay que hablar de balonmano y es que, como todos ya conocemos, Paco Bustos ha dejado de ser entrenador del Cajasol Ángel Ximénez en Liga Asobal. Y para hablar de este tema saludamos a esta hora de la tarde a nuestro colega Dani González de Ser Estepa. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Saludos, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El Cajasol Ángel Ximénez ha tomado una de las decisiones más dolorosas de su historia reciente, prescindir de los servicios de Paco Bustos, el entrenador más longevo que ha dirigido al primer equipo. El técnico cordobés cierra así un ciclo de 6 temporadas y media al frente del banquillo pontanés, convirtiéndose en en una de las figuras más emblemáticas de la entidad. El equipo alcanzó su mejor clasificación histórica al finalizar octavo en la temporada 22-23. Llegó a las semifinales de la Copa del Rey en Antequera durante la campaña 21-22, un hito sin precedentes de la entidad, y conquistó 5 Copas de Andalucía. Además, cumplió religiosamente con el objetivo principal, mantener al único equipo representante andaluz en la Liga Sobal temporada tras temporada. Campeón de Europa como jugador con el Barcelona, donde conquistó 9 títulos en 3 temporadas, internacional con España en 3 ocasiones y con una carrera de 14 temporadas en la élite del balonmano español. En este contexto de emociones encontrarás dolor por la separación, gratitud por los años compartidos. Paco Bustos nos atiende ya para hacer balance de su etapa, reflexionar sobre lo vivido y mirar hacia un futuro incierto pero cargado de esperanza. Ya lo tenemos con nosotros. Paco Bustos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de 6 temporadas y media, ¿cómo asimilas este adiós al Ángel Ximénez?
Pues poco a poco, ¿no? Está claro que la vida del entrenador es así, ¿no? Pero no deja de ser duro, ¿no? Yo creo que lo no tan normal es que haya llevado o haya durado 6 temporadas y media, ¿no? En un club es difícil en cualquier deporte. Y se ha hecho, ¿no? Pero no por eso deja de ser duro, complicado, cambiar la situación personal y bueno, y dejar de entrenar a un club que ya había hecho mío.
¿Te esperabas esta noticia? ¿Era algo que te pillaba al traspiés o era algo que ya tenéis más o menos asimilado?
Bueno, yo ya lo he comentado, ¿no? La primera parte, las dos primeras partes de la primera vuelta fueron muy buenas, luego tenía un calendario muy complicado y el partido de Cangas fue muy duro perderlo en casa contra un rival directo y además haciendo un mal partido, una mala segunda parte. Pero bueno, hubo una reunión el 23, me comunicaron que había dudas sobre el futuro. Estuvimos hablando largo y tendido con Jesús y con Mariano y yo les planteé que yo tenía fuerza, que tenía ganas y que creía que podía sacarlo para adelante. Y me comentaron eso, que tenían dudas y que hablarían conmigo. El 31 por la mañana Jesús me llamó y me comentó que no iba a continuar, que habían optado por la opción de cambiar. Bueno, yo respeto totalmente su decisión, ¿no? Eso es la decisión de la directiva del club, pues para adelante, ¿no? Asimilarlo, desearle toda la suerte del mundo, por supuesto. Tengo una relación con ellos y con la afición y he estado muy a gusto 6 temporadas y media y que el nuevo entrenador tenga muchísima suerte, saque muchísimos puntos y estén contentos.
188 partidos oficiales, que se dice pronto, ¿eh? 74 victorias, 14 empates, 100 derrotas. ¿Cómo valoras tú estos números?
A mí las estadísticas nunca me han gustado, la verdad. Si se miran para ver por dónde nos hace más daño en el equipo contrario, dónde tenemos debilidades, dónde tenemos fortaleza, pero las estadísticas, bueno, están ahí, ¿no? Espero que se supere rápido y pronto y que sería buena señal. Y bueno, es una anécdota. Yo ya soy pasado de balonmano en Ximénez y no hay más, ¿no? Valoraba bien, bueno, yo creo que se podía haber hecho mejor seguro, también se podía haber hecho peor. Hubo momentos muy buenos y no tan buenos y bueno, y se sacó para adelante y se dejó el equipo en la sobada, que es lo importante.
Paco, recogiendo tus palabras, momentos mejores, momentos peores, ¿cuál es el momento con el que se queda o se le queda en la retina a Paco Bustos?
Pues hay muchos. Hay uno malo, que es muy malo, que es la pandemia, y que también influyó a nivel balonmano, y es que bueno hay muchos, malo hay algunos, el peor con diferencia de la pandemia a nivel personal y a nivel total, y lo mejor es que me podría quedar con muchos, ¿no? La semifinal de Copa del Rey, que nos quedó esa espinita de Marcio que cogió COVID justo el día de antes y no pudo jugar, y hubiese sido importante a nivel defensivo, sabe Dios si hubiésemos podido hacer algo más, y meterlo en la final, ganar a León en casa de León, que nunca se había hecho. No sé, había muchos momentos buenos, ¿no? Mucho la salvación el año pasado con Mirasoa, con un pabellón lleno, volcado al pueblo, que yo no lo había visto tan lleno nunca. Yo creo que hay muchos momentos buenos, el trabajo día a día con Jesús, con Agustín, con el fisio, con el súper, yo creo que con Miguel cuando estaba, con Javier Ollero, yo creo que hay muchos momentos buenos y bueno, el deporte también tiene muchos momentos ingratos. Yo creo que el que menos disfruta, sinceramente, es el entrenador, ¿no? Porque aunque gane, siempre estás pensando en lo que ha pasado, lo que no ha pasado, pero sí hubo momentos muy buenos.
¿Y qué va a hacer de Paco Bustos ahora?
Pues ahora, pues mira, ahora mismo estoy preparando un curso que doy de nivel 1 de balonmano, empiezo a tratar de darlo y terminando de prepararlo, ya estaba preparado. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que hace cualquier persona que pierde el trabajo, ¿no? Que no está trabajando, pues arreglar papeles y empezar a buscar una salida profesional, ¿no? No sé si va a los malos, que es lo más lógico, o de otro tipo, pero intentar buscar una salida profesional, porque al final tienes que trabajar, esto es así, ¿no? yo me alegro mucho por a nivel fútbol, a las que pasen las categorías, que tienen que trabajar en dólares, por supuesto, pero están más cubiertos a nivel económico, producen más, tienen, cobran más seguro, y entonces, pues bueno, pero hay que buscarse la vida y hay que seguir trabajando.
¿Al día de hoy no hay ofertas sobre la mesa para fichar a Paco Bustos?
Es que te voy a repetir que muchas veces se confunde con el fútbol, no va el balonmano así, no hay tanto movimiento de banquillo. Creo que es la primera vez que, sinceramente, en mucho tiempo, y en estos 6 años y medio... seguro, pero en mucho tiempo, incluso de jugador, está muchos años en la Sobal, que he visto que cambian dos entrenadores en el banquillo en una misma temporada en balonmano, ¿no? Cambió Fernando Latorre en Alicante y ahora sido yo, ¿no? No es muy normal en balonmano que pase esto, y además es muy complicado, son 16 entrenadores, yo ya no, y es muy complicado que haya movimiento, y a nivel internacional es muy difícil salir, ¿no? Pero bueno, seguro que con el tiempo sale algo, ya veremos por dónde nos movemos.
Paco, ¿qué le dirías a la afición del Ángel Ximénez?
Que gracias, yo siempre he dicho igual, ¿no? Que gracias a la afición, a la Legión Pontana por el apoyo y que le insto lo que hacía muchas veces antes de los partidos, ¿no? Agradecerle a los que vayan y animar a que vaya más gente, a que anime más, que apoyen al nuevo entrenador, que apoyen al club y que sigan consiguiendo objetivos.
¿Y algún mensaje final con el que cierres esta etapa contigo en el Cajasol Ángel Ximénez?
Mensaje ninguno, llegué a trabajar y me fui. Bueno, me comunicaron que no seguía, mensaje ninguno, que espero que hayan estado contentos con su equipo, que era mi objetivo, que hayan disfrutado con su equipo, los momentos buenos y los momentos malos, y que estén orgullosos de él en los 6 temporadas y media. Darle las gracias a todo mi cuerpo técnico que ha estado conmigo, desde Miguel Ángel Morenes Agullero, que empezaron, a Jesús Avilés, a Agustín, a Alficio, a Super, y que seguramente lo siga. Ahora mismo escuece un poco, ¿no? Porque es duro no estar ahí, pero seguro que los voy a seguir y que tengan toda la suerte del mundo y que estoy seguro que van a conseguir los objetivos planteados.
Paco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER y mucha suerte a partir de ahora.
Muchísimas gracias, Pablo.
Pues ahí está, compañero, el adiós de Paco Bustos al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. 188 partidos oficiales dirigidos, 5 Copas de Andalucía, 2 octavas plazas y unas semifinales de Copa del Rey. El técnico cordobés deja un legado imborrable en el club pontanés. Ahora Tony Maya toma el testigo con el reto de mantener al único equipo representante andaluz en Liga Sobal.
Continuamos hablando de balonmano, para lo que vamos a saludar a Rafa Ruiz, quien es el concejal de deporte de Puente Genil, para hablar acerca de ese campeonato de selecciones en la categoría infantil. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué tal los días previos a nivel organizativo? No sé si nervios, ganas.
Bueno, tenemos muchas ganas. Es un campeonato que ya hicimos el año pasado, que nuestra intención con la Federación Andaluza de Balonmano es poder mantenerlo, porque tenemos una apuesta muy clara sobre el deporte base. Está claro que el Ángel Ximénez, el Cajasol Ángel Ximénez, es un referente en Puente Genil y a nivel andaluz, al estar en primera categoría en balonmano, pero eso no quita que nosotros tengamos que apoyar no solo a la élite, sino al deporte base, que creo que es quien realmente lo necesita. Y para ello, creo que lo mejor es siempre mostrar un escaparate, como puede ser este pabellón Miguel Sala, la Catedral del Balonmano, y que los niños de toda Andalucía, los mejores de sus categorías, puedan venir a disfrutar de este campeonato de promesa.
Imagino que para dar respaldo a esta iniciativa tiene mucho que ver la estrecha relación entre Puente Genil y el balonmano, y como tú bien decías, no solo porque el Cajasol esté en Liga Sobal, ¿no?, sino porque a nivel formativo el Puente Genil en balonmano ha sido siempre una referencia para la provincia.
Sí, claro, estamos hablando de un club histórico. Cuando nosotros empezamos el gobierno, hace ya 2 años y medio, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención es el desierto que estaba pasando Puente Genil en el deporte base. Teníamos un club como el Ángel Ximénez, referente en toda Andalucía, y sin embargo veíamos cómo los campeonatos se llevaban a otras localidades. Yo creo que Puente Genil tiene que ser abanderado del deporte en general, pero por supuesto del balonmano.
¿Qué pasos se dieron para llevar este torneo hasta Puente Genil? Y cuéntame también, como tú bien decías, por remarcar un poco, la intención es que siga celebrándose de forma anual, ¿no?
Sí, nosotros venimos teniendo un compromiso con la Federación Andaluza de Balonmano, que ya lo tuvimos el año pasado. La temporada pasada, en el que vino este campeonato de promesa infantil y un Cadeva Benjamín, que era la primera vez que se celebraba. Este año reafirmamos ese compromiso trayendo este campeonato promesa en la misma fecha, y la idea es seguir apostando por el Cadeva Benjamín, solo que este año ya pasaría a ser 2 días. El año pasado fue en un día. Y, por supuesto, con todo ello, pues seguía apostando al balonmano de primera línea, disputando aquí, como se ha disputado, la final de la Copa Andalucía. Ocho. Todo esto, por final, se lleva muy estrechamente con el club, el que es un gran colaborador de todos estos eventos, y, por supuesto, la federación, que para nosotros es todo un orgullo contar con la federación y que la federación quiera aquí celebrar este tipo de eventos. Y, por supuesto, nosotros para ellos somos un escaparate, ya que contamos con una de las pistas más bonitas del panorama, ¿no? Estamos hablando de que estos niños que vienen, de estos 150 deportistas, van a poder disfrutar durante los partidos de este fin de semana en el mismo campo que juegan jugadores, por supuesto, de Puente Genil, pero del Barça, Vidasoja, Granollers. Entonces, para ellos es muy ilusionante.
¿Qué público esperáis aproximadamente? No sé si en número me podrías dar alguna cifra que acuda a este evento.
Pues cifras no te puedo dar porque no tiene la entrada. Sí te puedo decir que tanto en el Cadeva del año pasado como en este campeonato promesa, ambos pabellones estaban repletos. Estamos hablando no solo de la afición de Puente Genil, que seguro que irá a respaldar a sus 3 integrantes de la selección cordobesa, sino la cantidad de padres, familiares y aficionados al balonmano que vienen desde toda Andalucía.
Ya me has adelantado la siguiente pregunta que iba a hacerte. Entre los seleccionados de la cordobesa, varios pontaneses. Esto habla del buen estado de forma de la cantera en el balonmano pontanés.
Sí, íbamos a tener 4 integrantes, pero al final se nos ha quedado en 3. Pero sí que está claro que tenemos una gran cantera, que estamos hablando de que el balonmano en Puente Genil es un deporte súper importante y que tenemos formadores que están muy involucrados. Yo creo que aquí tenemos que destacar la figura de Antonio Pineda, que está haciendo una labor encomiable con la cantera, y por supuesto por la dirección del club, que cada día apuesta más por estos muchachos y que quieren darle continuidad y que podamos tener jugadores de Puente Genil y de su cantera en el primer equipo.
Y la última, Rafa, ¿qué objetivo persigue la celebración de este torneo? Si lo puedes resumir de forma escueta para que quede claro, aunque bueno, ya hemos tocado por encima algunos de ellos.
Bueno, nosotros para este equipo de gobierno es muy importante centralizar a Puente Genil como una ciudad deportiva en la que se centren eventos de este calibre. Creo que como pueblo nos viene muy bien tener vida durante todo el año, y el turismo deportivo es un eje fundamental para darle vida a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes y a todos nuestros negocios. Pero sobre todo también apostar por la categoría base del deporte, que creo que es lo que sostiene los clubes y lo que nos hace visible el día a día el deporte en las localidades como Puente Genil. Entonces, un escaparate como un campeonato promesa, donde vienen los mejores jugadores de cada provincia a jugar al balonmano, creo que es el escenario perfecto por el que el ayuntamiento tiene que apostar.
Bueno, pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y esperemos que más allá de esa tensión o esos nervios que se pueda tener, porque al final es organizar un gran evento, que disfrutéis mucho, que tenga buenos resultados y que ojalá el lunes podamos contar aquí en Andalucía Centro Deporte una victoria cordobesa. Rafa Ruiz, muchas gracias.
Muchísimas gracias y ojalá sea así.
Y hasta aquí este Andalucía Centro Deporte del sur de Córdoba en Ser Lucena. Mañana volvemos con la previa del Dos Hermanas Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil Lorca Deportiva. Un saludo.